Es una historia que contó un autor hace muchos años acerca de un pobre leñero. El leñero tenía poco, una casita muy humilde, trabajo duro para subsistir, pero él tenía un tesoro, él tenía un caballo blanco más hermoso que cualquier caballo que la gente había visto en toda su vida. Y los del pueblo le consideraban a él como necio, le dijeron, ¿por qué no vendes el caballo? Todos los que tienen dinero quieren tu caballo, este rey quiere tu caballo, puedes ganar mucho vendiendo tu caballo. Él dice, mi caballo es como un amigo, se vende un amigo. Y dice, pero tú podrías vivir tanto, y él es como una persona para mí, se vendería una persona. Y, ay, qué necio eres. Y un día fue al establo y no estaba el caballo. Y la gente alrededor le dijeron, ahora ya ve qué tan necio fuiste y ahora perdiste tu caballo. Ya no, ya lo llevaron, ya no tienes tu caballo y perdiste tu oportunidad de venderle. Y él dijo, ustedes no saben lo que ha pasado. Están suponiendo, están juzgando. Y lo único que saben es que no está en el caballo, en el establo. No saben si eso es para maldición o para bendición. Ay, le pensaba que necio, pero a una semana regresó el caballo y trajo otros 10 caballos silvestres con él. Había ido al bosque y entonces la gente dieron al señor leñero, tenías razón, qué bendición que te trajo ahora 10 caballos, los puede ustedes entrenarlos, domarlos y venderlos, y qué bendición. Y él dijo, ustedes siempre suponiendo y siempre juzgando a la vista, lo único que sabemos es que trajo 10 caballos, no sabemos si es para bendición o para maldición. Ay, qué sé. Pues seguramente su hijo, mayor, estaba domando uno de esos caballos y el caballo lo tiró y su hijo cayó mal y se le quebraron sus dos piernas. Y toda la gente diciendo, ay, tenés razón, no fue para bendición los caballos, ahora perdiste a tu hijo y no va a poder ayudarte en tu vejez, no va a poder trabajar para sostenerte. Y el hombre dice, ay, no puedo hablar con ustedes porque siempre suponiendo. No saben, mi hijo, solamente saben que a mi hijo se le quebraron las piernas, no saben si eso es para bendición o para maldición. Siempre juzgando y suponiendo. Y pasó tiempo y hubo una invasión en la tierra. El rey entonces tuvo que tomar a todos los hijos de los del pueblo para hacerlos guerreros, para ir a la guerra. Pero la verdad, bien sabían que esto fue una guerra inútil, porque el enemigo era poderoso y los padres y las madres estaban despidiendo a sus hijos sabiendo que fue para última vez que los verían en la vida. El único que quedó fue el hijo del leñero. Y entonces dijeron, ay, que tenías razón, que fue para bien que se le quebraron las piernas. Y él dijo, ustedes siempre suponiendo, siempre juzgando a la vista, no saben si fue para bendición o para maldición, solamente sabes que mi hijo quedó. Y es una parábola, una historia para enseñarnos que la sabiduría no es suponer, no es juzgar a las vistas. Sabiduría es observar, esperar en el Señor y ver cómo Él va guiando todas las cosas, viviendo, aceptando y esperando, así como el Señor nos guía. El libro de Proverbios tiene propósito de hacernos capaces de esperar, de observar, de saber que Dios tiene propósitos, de reaccionar correctamente, de aprender a ganar sabiduría. Así que en el capítulo 7 también empieza con esta introducción, como si estuviera hablando padre a hijo y preparándole para la vida, y Dios en verdad está hablando a nosotros, sus hijos, para que seamos más sabios. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Es esos cuatro versículos, primeramente, él repite. Ahora, ya lo ha dicho en los primeros capítulos una y otra vez. ¿Por qué se repita algo? Se repite porque como que no le entra uno. Uno lo tiene que repetir, decirlo de nuevo, para que uno forma un hábito, forma una práctica, forma un nuevo camino, nueva manera de pensar. Y por eso cuando vamos leyendo Proverbios, vemos cada capítulo, y a veces en varias veces del capítulo, enseñándonos y repitiendo otra vez la necesidad de sabiduría, la necesidad de escuchar y entender razones. Y a propósito, padres y madres, ustedes necesitan poder comunicar razones a sus hijos. No solamente mándeles a obediencia y respeto en ciertas áreas, sino explíqueles eso. Dales razones. Cuando viene uno enojado de la escuela porque fue castigado por la maestra quizás, o porque algún niño o joven en la escuela le ofendió alguna cosa, y usted le dice: no hagas caso a eso, no te enojes, pero no le expliques. Y tiene que, bueno, primero, sí, háblale bien. No le digas: sí, qué tan mala madre, qué mala maestra, y tan malos los niños, y vamos a pégalos. Eso sería absolutamente lo contrario a la sabiduría. Deberían de enseñarles, decir: ¿sabe qué? Todas estas cosas son pruebas para nosotros, y no es tan importante, en verdad, que la maestra te haya castigado, a no ser que yo también veo que necesitas castigo, así que voy a buscar para darte un poquito más todavía, juntamente con la maestra, porque la mereces, ¿no? Pero el punto es: ¿qué fue la enseñanza y cuál es tu reacción? ¿Tú reaccionaste con enojo? ¿Sabes de dónde viene eso, hijo? Viene de orgullo. Hay una cosa en nosotros que nos hace pensar que somos dignos de un derecho de hacer mal. Y nos enojamos cuando alguien pone las cosas en orden. Y ese es orgullo, es para mal. Y Dios permite que hay para nosotros pruebas para que aprendamos a responder con humildad y reconocer la verdad. Hemos hecho mal, hemos sembrado esta semilla de mal, y la cosecha es nuestra, lo aceptamos humildemente. O sea, lo que estoy diciendo es: aprovecha en todas las cosas que sus hijos pasen a enseñarles bien. Enséñales esa poesía que tradujo Alejandra: sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Yo lo aprendí así de niño en inglés, y Alejandro tradujo: piedras y palos rompen los huesos, pero de palabras de malos salimos ilesos. Un día yo estaba visitando a Leonel y Lupita allá en Patria Nueva, y el pequeño Alberi, pues Alberi estaba triste. Normalmente Alberi sale a la calle: ¡ay, pastor! Y me abraza, quiere que levante, que le dé vueltas y todo, así como lo hago mucho con ellos, y los quiero tanto a todos los niños. Pero Alberi este día no, él tenía la cara triste todo, y ¿qué estás tan triste? Porque un niño me habló mal en la escuela, un niño me dijo algo mal. Y le dije a Alberi: te voy a enseñar una poesía que te va a ayudar, y le enseñé esa poesía: piedras y palos rompen los huesos, pero de palabras de malos salimos ilesos. Y le dije, ahora si tú aprendes eso, te voy a dar un premio. Y luego los otros tres niños, y yo también, y yo te sí, le digo a todos, todos van a tocar un premio. Ya, bueno, las dos mayores, Valeria y Jackie, entonces, y sí, el domingo, siguiente domingo, o sea, de eso fue jueves, el domingo viene Valeria, ya lo puedes decir, y lo dijo, y le compré su helado, ahí ese fue su premio. Y ya después el otro domingo viene Alberito, sí, ya puedes decirlo, piedras y palos rompen los huesos, pero de palabra y malo salimos del día, y lo dijo, magnífico. Ahora, yo escuché un psicólogo y cristiano, a propósito, un psicólogo, hablar en contra de esa, poesía. En un cassette, un psicólogo diciendo, algunas mamás en tiempo pasado decían a sus hijos, piedras y palos rompen los huesos, pero las palabras de malos salimos ilesos. Y yo le quiero decir que las palabras sí duelen. Y yo pensé, ay, por favor, y tú te llamas psicólogo, mejor aprende de la mamá. Tiene más sabiduría. No sé de dónde estudiaste, pero necesitas estudiar de la mamá, porque ella sabe, sí, duelen las... ¿Por qué cree que le da esa poesía? Porque duelen las palabras, pero cuando repite la poesía, uno da caso a la verdad. Sí, la verdad son palabras, no pegan, solamente si uno lo recibe. Y si uno no recibe, no hace caso a esas palabras, no hace nada, es aire que pasa, se fue, no existe nada. Y un psicólogo que se dice, ay, nunca diga eso porque las palabras... Palabras sí duelen, y necesita él aprender sabiduría, razones. Dales a sus hijos razones. Dios le da a usted razones en su palabra. Ahora, no tiene que dar razones en toda cosa. Le dice, duérmete, y dice, ¿por qué? Explícame, mamá. Le dice, porque ahí al ladito hay una varita, y si no estás en 3 segundos en tu cama, esa varita te va a causarlo. Ah, sí, mamá. Buena explicación. Algunas veces sencillamente necesitan obedecer. ¿Ok? Pero tenemos, está diciendo, oye, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría que tú eres mi hermana, y la inteligencia llama pariente. Así que primero está enseñando a valorar las enseñanzas, valorar la capacidad que Dios le dio de aplicar la inteligencia, las enseñanzas, los mandamientos a poder hacer algo bueno. Esa es sabiduría, la aplicación, la reacción a las circunstancias de la vida, que la aplica para bien esa sabiduría. Y dice, tómalo como un tesoro, lo llama como un tesoro, guárdalo como un tesoro, valorándolo, una protección de la vida. Dice, en las niñas de tus ojos, cuídalo con mucho, como las niñas de tus ojos, para que nadie le afecte eso. La tabla de tu corazón, algo escrito que sea, o sea, parte de tu pensar, parte de tu actuar, parte de tu vivir. Escríbelo en la misma tabla de tu corazón. Dile, ese es mi hermano, mi pariente, como si no puede vivir, esa es parte de tu vida, no puede vivir sin ella. Esto es lo que él prepara a su hijo para entender la necesidad de hacer caso, de crecer, de entender, para vivir. Y luego lo aplica a un peligro. Y una vez más es el peligro que vemos, que Dios repite una vez más el peligro del adulterio, el peligro de la inmoralidad. Y Dios ve en el mundo que esta naturaleza que él hizo entre hombre y mujer ha sido usado por el diablo para mucha destrucción y para mucha división y para mucha tristeza y a veces hasta enfermedad y muchas veces hasta para muerte. Yo tengo familiares que se han muerto debido a enfermedades por la inmoralidad. Dios ve esta tristeza y entonces repite la amonestación a rechazar la tentación de inmoralidad. Y en esta manera cambia un poquito, no solamente da mandatos, explicaciones, sino visualiza un caso. Y eso ayuda también, aprenden eso, padres. Aprenden a usar parábolas, visualizaciones. Cuenta como si fuera una historia a los hijos para que ellos comprendan más las lecciones de la vida. Y es lo que hace empezando el versículo 5. Primero dice, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Así que empieza él a hablar de esta mujer que seduce al hombre. Hemos visto pues la forma con palabras que de alguna forma atraen, alivian preocupaciones, excitan, apelan en toda forma palabras y por supuesto una mujer en su manera de mirar, de vestir, de tocar, toda la seducción que hace, él está hablando de mujeres que hasta se dedican a eso en la vida. Y dice entonces la historia, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, o sea, los que no tienen inteligencia, no tienen sabiduría, no son conocedores de bien para su propia vida. Entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Oh, jóvenes a veces se creen muy listos, que pueden mentir, engañar, copiar en exámenes, y a veces se creen muy listos que pueden engañar a los padres y el pastor y los otros y cometer también adulterio. Y Dios le está mirando y Dios dice, entre los simples, un joven falto de entendimiento. No voy a creer que eso es algo listo. Algunos le van a tentar, algunos le van a decir que eso sí es muy sabio, muy bueno para tu vida. Es agradable, es todo lo que, y que se puede, que todo lo hacen y que no haga caso a los que dicen y hablan y trata de ser que tú eres capaz de vivir tu vida como tú quieres. Y lo que Dios está diciendo, hijo, estás degradando tu mismo ser. Estás bajándote a ser de entre los simples, los que faltan el entendimiento. Entonces sigue hablando del cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Ese es el que es víctima, simple, falta de entendimiento, en el mismo camino del pecado. Ya lo ha puesto el diablo en su mente, ya ha llegado a ser una intención de su corazón, y ya va camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, así hablando del tiempo también, el tiempo más peligroso, el tiempo más querido por el diablo, cuando más podría uno pensar que puede uno sembrar semilla y no tener ninguna cosecha, abrazar el fuego y no quemarse. Va también entonces a este tiempo del día más peligroso, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Así ahora vemos la cazadora, la que le interesa a él, en verdad le ama, en verdad quiere gozarse de algo tierno de corazón, ¿no? Le quiere usar para su propio beneficio, le quiere usar para su propia gratificación o para su propia ganancia. Le va a usar y le va a tirar. Y lo que son consecuencias de él no tiene ningún pensar en lo que sería de consecuencias para él. Así que ella le acecha, le atrae con una imagen atractiva que esconde la realidad. Sí, ella tiene atavío, tiene una vista atractiva, pero en verdad le habla su corazón, que es alborotadora, rencillosa. Destruye como presa a otros, se mete en las vidas de otras personas y deja destrucción atrás. Esta es la mujer extraña que seduce a la inmoralidad. Le muestra afecto y sin embargo su interés es vil. Sigue entonces, versículo 13 dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, o sea, yo tuve que buscar esa palabra descarado porque no sé por qué en todo el tiempo no me acordaba de cuál era la definición y de alguna manera según los diccionarios que yo estudié y ustedes saben quizás mejor cuando habla con semblante descarado es cierto denuedo, cierta sobreconfianza, sin vergüenza, eso es lo que le da el sentir, mucho denuedo, sin vergüenza, es con que le besa, le abraza y le habla entonces, y mire cómo le habla, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Así que primero ella establece una justicia. Ahora vemos que el diablo, en toda obra del diablo, falsifica todo lo bueno de Dios. Ese diablo ve algo precioso de Dios, él lo falsifica, lo copia, pero lo hace en una forma corrompida. Así que ve justicia, esta mujer establece una justicia. Yo he sacrificado, he hecho esos sacrificios de paz, he pagado mis votos. Ay, qué buena persona. Y como es tan religiosa, por decir, en su justicia, ella entonces le quita de él la barrera de la conciencia. Está haciendo algo por alguna manera que está pagado, algo que está bien. Intenta quitar de él el sentido de resistencia de su propia conciencia por establecer una justicia falsificada, una otra justicia, una justicia alternativa. En mi juventud, creciendo aún en iglesias, donde fue mi ambiente porque acepté a Cristo desde niño, pero hubo también tentación y yo lo escuchaba y veía compañeros en la iglesia que se caían en fornicación. Y en algunos casos lo que más me daba coraje como joven, me daba en verdad enojo, era que algunos de los jóvenes mostraban textos de la Biblia a señoritas para seducirlas. con razonamientos tomados de la misma palabra de Dios, estaban también haciendo otra justicia, usando la misma palabra y camino de Dios para hacer sus malvadas intenciones, y hay casos en que lo lograron, y a la tristeza, al dolor, a señoritas después de caer en esas trampas. Tomen en cuenta, una de las cosas que Dios, del diablo le va a tratar de pintar es que no es tan malo. Hay en verdad algo de flexibilidad, hay algo de bien. Yo estaba visitando en una escuela, no me acuerdo por qué, pero me acerqué a algunos maestros para darles algunos folletos, y ellos riéndose y obviamente hablando de cosas inmorales en su conversación, estos tres maestros, y me dijeron, pero en la Biblia como que le da al hombre un poquito más flexibilidad, ¿verdad? Más que la mujer, le da al hombre un poco más permiso. Y le dije, bueno, en Apocalipsis dice que los adúlteros y fornicarios encontrarán su lugar en el lago de fuego, y no sé si hay mucha diferencia ahí entre hombres y mujeres, ¿no? Como que no fue lo que estaban ellos queriendo escuchar. Pero es curioso cómo el diablo trata de quitar la conciencia, la resistencia por establecer otra justicia. Había hecho sacrificio de paz, pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. O sea, ahora le apela a la necesidad de respeto y aprobación. El hombre es hecho de manera de naturaleza que no solamente se atrae por la sensualidad, que es una fuerte atracción para el hombre, sobre todo en la vista, que es la razón por la que Dios quiere que las mujeres se vistan con cuidado, no para modas, sino para lo que una mujer cree que es bonita, sino para que Dios puede ver que es modesta. Y tiene ella que entender que su cuerpo puede ser usado para una, no solamente una distracción de la mente, hasta para una entrada en el pensar de un hombre, en que el diablo puede estar haciendo todo tipo de juego en su mente cuando por la atracción natural del hombre al cuerpo de la mujer. Pero no solo eso, casi puedo yo decir, cuando un matrimonio está en mi despacho para consejería, yo sin conocer cómo se conocían, cómo fue llegaron a ser novios, pero una cosa yo sé, que una de las razones por qué llegan a quererse en cuanto al hombre, una cosa que el hombre vio en la mujer, no solamente su atracción como mujer, no solamente esa atracción natural, instinto entre hombre y mujer, sino también porque ella, entre todos los demás que podría seleccionar, le seleccionó a él, y ese le hace sentir aprobación, le hace sentir valor. Y eso probablemente es una fuerza que el hombre no lo está pensando, pero una fuerza que cautiva el corazón del hombre más que la misma atracción sensual. El deseo para aprobación lo tiene el hombre, es la razón por la que tienen tantos problemas en el matrimonio. Porque la mujer primero, cuando hay en esa etapa de su relación, le muestra todo aprecio, le muestra que él que quiere estar con él. Y él se siente no solamente la atracción, sino la aprobación, el respeto. Y qué maravilloso le hace sentir en el cielo todo eso, porque eso cumple la satisfacción necesaria, más que tiene. Pero luego que se casan y ya están viviendo la vida, enfrentando circunstancias y viéndolo en sus dos maneras de ver, como mujer, como hombre, como temperamento esto y temperamento otro, personalidad esto, educación, experiencias que hace dos personas mirar las cosas diferente. Y ahora entonces que él hace algo en la mujer, en lugar de estar seleccionándole y levantando ese respeto, le dice: eso estuvo mal. No debes hacer eso. Ahora, ella normalmente tiene razón, normalmente, no siempre. A veces ella tiene su propio criterio y no el criterio de Dios, pero a veces ella hasta está hablando con un criterio correcto de Dios. Y él, en lugar de agradecer su sabiduría, su apoyo, su ayuda, él está ahí, le cae mal eso. No le gusta. Y ella pensando: pero si tengo razón y no estoy yo buscando más, estoy diciéndole para nuestro bien, para que estemos bien. Y él no le gusta. Y ella pensando, entonces ella reacciona más y: ay, qué carácter, ¿por qué no escucha? Y peor todavía, ya no quiere ni hablar. Y porque la mujer no ha entendido la manera de la obra de Dios, y cómo él haría cualquier cosa por ella antes, porque ella fue la fuente de todo lo que le hacía sentir aprobación y sentir respeto, importancia, que le dio eso. Pero ahora, en lugar de eso, ella le está poniendo como uno que tiene que ser educado, corregido. Y todo ese aprecio, respeto que tenía ya, se voló. Y de repente todo ese sentimiento y deseo para hacer lo que sea para ella, no lo tiene. Y ella no puede entender, a no ser que lea su Biblia y ve que Dios le manda a respetar a su esposo en una manera incondicional, porque habrá fruto bien de eso, y fruto de que la mujer ahora se toma el mando de autoridad como maestra para decirle qué hacer y qué no hacer, y qué es bien y qué es mal, que le va a salir mal. No importa qué razón tenga, le va a salir mal, porque no es parte de la obra de Dios. Y puede tener grande influencia todavía, fortalecer y hacer que él vence tentaciones y vence depresiones o inquietudes o inmadureces, porque lo hará, porque ella todavía sigue siendo esa persona en su vida que le alza, le levanta, le hace, le da admiración, respeto. Y él quiere eso. Ahora, la mujer, el diablo también puede usar eso para mal. Así que vemos en eso que esta mujer, con toda su astucia, también le habla como si él fuera el máximo. Él fuera el escogido. Y esto, entonces dice: he salido a encontrarte a ti, buscándote diligentemente tu rostro, y te he hallado. Y hombres, sepan ustedes también que eso que es tan de tanta bendición y fortaleza en la vida, el diablo lo buscará usar para mal. Y habrá gente en este mundo que te van a admirar, amigos, amigas, compañeros de trabajo, otro. Y ellos parece que le van a dar esa estimación y respeto, pero le están con una causa diferente que la causa de Dios. No es para fortalecer tu vida, para bien, para paz, para un futuro seguro y estable, sino es para aprovechar de ese necesidad para traerte, jalarte, pero para camino de mal. No solamente a inmoralidad, como está hablando aquí, a muchos asuntos que le alejan de Dios, porque el diablo se aprovecha de esa necesidad para buscar dónde puedes encontrar aceptación, aprobación y respeto. Aprendan y sean sabios, pueden discernir esas cosas que apelan a la naturaleza. Después de eso, ella dice: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Y así ahora lo está distrayendo del pecado con detalles agradables. Ella no está hablando todavía de lo que es el acto de pecado, sino está hablando de lo agradable que es el ambiente. Cosas que de alguna manera enfocan la mente, no en la decisión de resistir o caer, sino le distraen la mente para que está más susceptible, porque no tiene el enfoque claro. O sea, Dios, cada detalle, si se dan cuenta ustedes al leer eso, en verdad, al analizarlo, meditarlo, por eso Dios dice tanto, medita en la palabra de día y de noche, porque cuando uno medita aprende mucho cómo son las cosas de motivación en la vida y lo que afecta a uno. Y aquí otra vez una cosa muy astuta del diablo, cómo le distrae. Distrae de lo que es el mandamiento, el camino. A Eva, en lugar de que ella estuviera pensando en lo que Dios dijo, ella veía lo agradable del fruto. Lo pudo distraer su mente del mandamiento con otro concepto de sabiduría, será más como Dios. Y cuando quitó su mente del mandamiento de Dios y la consecuencia y pensó en otro pensar, ella lo vio agradable y su mente no pensando entonces en la protección para ella y la conciencia, lo tomó y lo comió. Y así el diablo busca quitar la mente de Dios, quitar la mente de alguna manera u otra, y ella empieza a dar detalles de cómo está adornada con colchas recamadas de cordoncillo de Egipto, perfumes, aloes, canela, detalles que uno lo piensa, pues ya no está pensando en lo que debe pensar, dónde estoy, a qué camino voy. Y entonces llega el momento y ella entonces, para seducirle, dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Y ella entonces hace una redefinición de palabras. Ya no es el mismo idioma que habla Dios, es otro idioma. Toma una palabra amor que Dios define de una manera, amor en el matrimonio, amor en familia, amor entre hermanos, amor de Dios para con nosotros y eso, y lo va tomando lo que Dios llama adulterio, fornicación, inmoralidad, y lo define amor. Y esa es una táctica que tenemos que soportar. La verdad es tan desagradable eso, escuchar en periodistas cambia ahora. Ahora, tolerancia es una palabra que antes sería usado como para comprensión, compasión, pero ahora tolerancia significa permiso para ser perverso. Tolerancia significa desechar todo lo que es de Dios y aceptar con gusto lo que es del diablo. Esa es tolerancia. Y alguna persona que humildemente se sujeta a Dios, su camino, su palabra, ahora le llama intolerante. Ahora eso lo hacen con la perversión. Ellos mismos van a ser un poco intolerantes con los que los asaltan y que los roban. ¿Cómo me roban? ¿Cómo me quitaron mi carro? Pero porque no seas tolerante. Apréndeles. Es su vida. No, pero me dieron un balazo y tengo. Ah, pero esa es su manera de vivir. Tenga tolerancia. No, ellos bien intolerantes con el pecado que ellos sufren, que no quieren, pero con el pecado que ellos quieren que sea parte. Ay, sí, tú no aceptes eso, eres tolerante. Cambien las palabras. Están llamando a los cristianos inmorales. Eso es inmoral. Que los cristianos no aceptan que hay gente diferente, que es su manera, su naturaleza, que ellos aman a su pareja del mismo sexo y con quien quiere gratificarse en todo tipo de perversión. Pero ellos, hablando de que es un corazón de inmoralidad de los cristianos, ya están cambiando todo sentir del mismo idioma para confundir, distraer la mente, hasta pervertir la mente a que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Eso es lo que dijo Dios en los profetas, que los mismos dirigentes de la nación, príncipes y sacerdotes, decía, llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Y una manera que lo logren es por redefinir las palabras. Y tenemos que tener cuidado de no caer en participar con ellos en esta redefinición de palabras. No, nunca van a ser hablar de que están a favor de que le mata a un bebé indefenso a cualquier edad en el vientre de una mamá. Van a decir que ellos están por el derecho de la mujer de hacer lo que ella decide con su cuerpo. Y algunas personas piensan, sí, pues ¿quién debe tener derecho de su cuerpo que la mujer? Ahora, déjame darles un detalle. Ese bebé no es de su cuerpo. Puede ser que ella sí está en ese momento como madre abrigando, pero ese bebé tiene otros cromosomos que no son igual que los cromosomos de ella. Tiene otro ADN totalmente diferente que la ADN de ella. En muchos casos tiene un tipo de sangre enteramente diferente que tipo de sangre de ella. La cosa más tonta que puedan decir es que eso es su cuerpo. No es su cuerpo. Ni siquiera científicamente es su cuerpo. Cosa enteramente distinto que lo que es su cuerpo. Pero ellos puedan satisfacer su conciencia, en verdad quemar su conciencia, no sentir ningún remordimiento de hacer masacre a un inocente bebé. Y maneras que, en verdad, llegan a algunas maneras que lo hacen, le hace uno temblar de su falta de conciencia. Animales irracionales, Dios los llama en su palabra. Pero lo hacen y no sienten nada porque cambiaron el idioma. Cambiaron el significado de las palabras. Y eso es lo que ella hace. Vamos a embriagarnos de amores. Alegrémonos en amores. Y luego le empieza a hacer sentir también seguro porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. O sea, el diablo trata de decir, no te va a pasar nada. Le quita también la barrera, la defensa de la consecuencia. No te va a pasar nada. Por eso hoy en día hay tanto, y algunas cosas no me gusta hablar en público, pero ustedes lo ven en público y lo escuchan hasta en las primarias. Regalan cosas para prevenir embarazo aún en las secundarias. Y la razón es porque les quieren quitar de ellos el temor de llegar a estar en una circunstancia de responsabilidad por un bebé. Les quiere quitar el temor de lo que puede ser enfermedades mortales o graves de consecuencias. Y hablan de la seguridad. Y todo eso es un engaño. Si uno lo estudia, solamente el 10% falla. Bueno, entonces está jugando así el roulette ruso, ¿no? Con su vida. ¿Y cuántas personas se han muerto porque eran esos 10%? La realidad no hay ninguna seguridad. Solamente le pone así a poner su vida al azar. Pero el diablo también hace eso, le trata de apagar la barrera, la defensa por quitar el sentir que puede haber consecuencias. No nos va a pasar nada en este caso diciendo, es otra vez una historia, una parábola, pero todo significa todo lo que el diablo hará en este caso diciendo, no nos va a encontrar el marido porque él está lejos, tomó su bolsa de dinero, vendrá en el tiempo señalado, no va a pasar nada. Y entonces ella con toda esta acecha, y fíjense que ella le contesta cómo le conquista, con razones, con otro tipo de ley, con lo mismo que Dios le guía para bien, el diablo lo perverte y lo hace para mal. Ella tiene sus propias razones, mandamientos, ley, sabiduría, inteligencia. Si el diablo le ha falsificado todo. Y entonces vemos en versículo 22 la caída. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así que habla de ser ciego, como el buey al degolladero, sin la capacidad de entender, el buey yendo a donde le van a decapitar, le van a matar de una manera para, pero él va, o sea, contento y va, o sea, como que nada pasa en la vida, es solamente otro paso de vida y no sabe lo que le espera. Y peor, el ave dice que se apresura la red, que ve la misma trampa en que le va a quedar cautivo para estar frito el otro día. Y en lugar de evitarle y tener la sabiduría para volar y escapar, se apresura a meterse en la trampa. Y no sabe que es contra su propia vida, dice. No sabe que hay daño, dolor en ese camino. El camino del transgresor es duro. Y luego repite, otra vez, eso es un capítulo para repetir y para reforzar, para proteger. Ahora pues, hijos, oídme. Y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y a unos más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Así que otra vez suplicando, escucha, oíd. Gana razón, mandamiento, ley, inteligencia, con sabiduría para no ser presa y no perder los tesoros que Dios tiene para ti. Entiende y saber al fin que ese camino es el camino del yo, el camino en que el diablo destruye. Confía en Dios, busca a Dios, evita en medio de un mundo que le va a buscar todo para jalarle para abajo, evita eso. Y a los que ya están en alguna circunstancia, ya huye de eso. Y a los que han caído, ve que el diablo ahora le quiere acabar por completo. Entonces, acércase al Señor con arrepentimiento de corazón y vuelve al camino. Al que le amó tanto que tomó ese mismo pecado, pecado que le condena y pecado entonces para que haya sufrimiento, pero cargó ese pecado sobre su hijo para dejarle usted salvo y libre. Ahora hay cosechas. Y uno tiene que humildemente aceptar cosechas hasta que haya sembrado suficiente para empezar a cosechar otra cosa. Y a lo largo, si uno acepta la cosecha humildemente, porque el diablo le va a tratar de dar orgullo para que siga sembrando más para mal. El diablo es muy engañoso. Una vez que hace que el hombre cae, luego le quiere hacer que se siente triste por sí mismo, que se siente víctima o que se siente inútil para otro camino. El diablo le engaña porque lo quiere acabar todavía. Y que sigue sembrando, sembrando, sembrando en su propia razón, en su propio camino, para que siga cosechando y cosechando esto. Y Dios queda así sin la gloria en la vida de este hombre. Y el hombre sufre consecuencias porque no sencillamente se levanta como el hijo pródigo diciendo: yo he pecado y ya no soy digno de ser llamado hijo. Iré para ser aunque sea un siervo, pero en una casa donde hay bien. Y uno tiene que aceptar humildemente cualquier cosecha de desprecio, de conflicto, de daño, de dolor, de pérdida que hay, aceptarlo humildemente para que ya no siembra más en el camino del diablo. Vuelve, empieza a sembrar humildemente, leal del Señor, y llegará el día cuando de repente habrá otra cosecha. Y Dios nos promete eso, pero tenemos que ser sabios, ganar inteligencia. Lee la palabra, escucha las razones de un buen padre que le ama y que le guiará bien. No haga caso a los instintos, a los razonamientos del diablo, las tentaciones de personas que nos llevará para mal. Vamos a inclinar nuestros rostros. Algunos quizás necesitan de una u otra manera, aunque esto está hablando de inmoralidad, de adulterio y fornicación en particular, en verdad es una parábola que habla de todo el camino del diablo. Tal vez hay alguien que está siendo tentado en lo que es deshonestidad, tomar lo que no es suyo, de una manera u otra, engañar, abusar, aprovechar. Tal vez alguien está siendo engañado para neciamente abandonar el camino de Dios por supuestas oportunidades mejores o dinero. El diablo nos quiere hacer lo que sea para que no estemos en comunión con Dios, gozando su protección y su mano encima de nuestras vidas, su bien. Así que abramos los ojos para engrandecer el nombre de un Padre tan amoroso y para buscarle de corazón. Engrandecer un Salvador que tomó todo nuestro castigo porque nos ama tanto. Engrandecerle por dedicarse a Él y decirle: Señor, te voy a honrar, te agradezco por ser tan amoroso. Y ustedes que están siendo tentados en esa área de inmoralidad, saber que es engaño, que al fin habrá la cosecha de mal y dolor y no es nada que vale la pena. Sigamos el camino, el plan de Dios y gocémonos en Él que ha comprobado su amor, ha comprobado su sabiduría y tiene todo poder para establecer que toda palabra que diga acontezca tal como lo ha dicho. Y mientras que están considerando sus vidas, quisiera preguntar si hay alguna persona que no tiene su pecado ya cubierto por la sangre de Cristo. Usted todavía va a ser condenado por cualquier pecado. Puede ser una sola mentira en la vida, sería una sola mentira, un solo sentir de orgullo, egocentrismo, solo pensar en el yo un día y hacer su propia voluntad en lugar de Dios, como Eva y como Adán, eso es suficiente para condenarle a separación eterna de Dios en un lugar que fue preparado para el diablo, un lugar de tinieblas y tormentos. Pero uno escoge su camino porque todos pecaron. Y Dios con tan grande amor cargó el pecado sobre su Hijo en la cruz para salvarle y le ofrece vida eterna, pero está en Cristo. Y si se arrepienta de esa vanidad del camino del diablo, del pecado, y se vuelve a Cristo humildemente, reconociendo su indignidad, pero arrepentido y con fe creyendo en lo que Él hizo, y creyendo que Él es el Salvador, que venció la muerte, el pecado, con su propia sangre en la cruz, y lo cree, lo recibe, para tener un Salvador, entonces será salvo. ¿No hay alguien que todavía necesita abrir su corazón a Cristo y recibir esa gran salvación que Él compró con tan grande precio? Honrar al Hijo de Dios y aceptarle lo que Él ha hecho y tener la misma salvación de su alma. Si hay alguien que diría así, pastor, yo necesito ser salvo, yo necesito el perdón por la sangre de Cristo, estoy dispuesto a recibir a Cristo, estoy arrepentido del pecado y creo en Él que dio su vida por mí para salvarme, lo quiero aceptar como mi Salvador. ¿Puede usted levantar la mano para que yo le pueda ayudar más personalmente? Si hay alguien todavía aquí, levanta la mano y dice, yo necesito ser salvo. Deseo recibir a Cristo como mi Salvador. Alguien aquí, eso sí es la decisión más importante de toda la vida, porque si muriera usted hoy, esa decisión determinaría si usted tiene perdón para ir al cielo como hijo de Dios, o si usted sufre la condenación del pecado con el lugar preparado para el diablo. Cristo quiere salvar. Pero es usted ahora que tiene que abrir los ojos, entender la verdad y sabiamente, humildemente aceptar. ¿Habrá alguien que diga, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? Levanta la mano si hay. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos exhorta como Padre amoroso, pero también serio, iluminando los caminos, guiándonos para ti. Ahora te pido, Padre, que tu bendición, tu fortaleza, tu espíritu se derrame sobre esta iglesia, que podamos gozarnos el camino que nos has dado y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para recibir nuestros diezmos y ofrendas. Hermanos,